Seguimos con Juan Grompone, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Matilde Rodríguez Larreta. ¿Le suena el proyecto de conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje en línea? ¿Le suena? Dicho de esta manera, seguramente no le suena, le resulta desconocido. Pero si digo Plan Ceibal, ahí todos entienden de qué hablo. Porque proyecto de conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje en línea, eso es lo que quiere decir la sigla esta, porque es una sigla, Ceibal. ¿Y por qué les propongo el Plan Ceibal como tema? Bueno, porque en estos días se están cumpliendo los primeros 5 años de esta iniciativa que impulsó con fuerza durante su mandato el expresidente Tabaré Vázquez. El 10 de mayo de 2007, en la localidad de Cardal, Florida, se realizaba el acto en el que los niños recibían de forma gratuita las primeras laptops de este programa. Desde entonces hasta hoy se han entregado ya más de 570.000 computadoras a alumnos de educación inicial, primaria, secundaria y UTU, además de docentes y educadores. Juan, que ha estado bastante involucrado en esto, era quien quería empezar hablando del tema.
Bueno, en primer lugar, como toda buena sigla, Ceibal, es al revés. Primero se creó el nombre y luego se buscó qué quería decir, ¿no? Ni que hablar, fue así. Por eso ese rebuscada frase.
Las sesiones que hubo en Conaprole sobre ese tema.
Bueno, yo creo que además de cumplirse 5 años, y bueno, siempre es época para hacer balances, quiero hablar de un punto muy específico. Este año tiene una propiedad muy importante, que es que es año de la prueba PISA. De modo que la prueba PISA va a ocurrir en algún momento de este año. La prueba PISA es una evaluación de conocimientos en lengua, en matemáticas y en ciencias, y en algún otro tema más, que es universal, se hace en una cantidad de países, es internacional, y se hace a los jóvenes de 15 años, a los jóvenes de 15 años. Esa es la, no importa en qué grado que estén cursando o que estén haciendo. Bueno, yo lo que quiero es anticipar una cosa que la vengo diciendo desde hace mucho tiempo y cada vez que la digo se enoja muchísima gente. No creo que la prueba PISA dé ningún cambio. Es decir, que el Plan Ceibal creo que no incide sobre la prueba PISA porque miden cosas diferentes. Si la prueba PISA mide conocimientos en lengua, en matemáticas, en todo ese tipo de cosas, y el Plan Ceibal tiene otra finalidad, tiene la finalidad de la inclusión digital, es decir, de incluir a los niños, desde niños, dentro del mundo digital en el cual vivimos, en el mundo que está lleno de controles remotos, de aparatos que se manejan con botones, de computadoras, de juegos de computadora, es decir, ese mundo que se maneja de otra manera.
De contacto con todo el mundo.
Contacto con todo el mundo, eso le permite el contacto con todo el mundo. Tiene otra propiedad muy importante que es la equidad, es decir, hay una cantidad de niños de sectores más carenciados en que el único objeto que poseen de su propiedad es la computadora. Porque la ropa viene de sus hermanos, la cama la comparten, todo lo comparten, pero la computadora es suya, es su posesión básica, es su caja de colores, es su cuaderno para escribir, es su conexión con el mundo, es su manera de chatear, es decir, ese es el gran cambio que se ha provocado.
Está interesante esa observación, no sé cuántos la habían hecho, ¿no?
Entonces, creo que los dos elementos importantes a recordar es que, en primer lugar, la evaluación del Plan Ceibal no va a ser hecha por PISA. Es decir, PISA va a evaluar lo que tradicionalmente se evalúa. No se pueden sacar conclusiones apresuradas sobre si fue bueno o malo el Plan Ceibal en base a los resultados de PISA. Y la segunda cosa es que creo que las evaluaciones tienen que estar hechas de otra manera. Tienen que estar hechas sobre la inclusión en el mundo digital, ¿no? Eso es lo que yo quería decir con este aniversario.
Carlos.
Sí, yo pienso que para evaluar un instituto público es muy conveniente tomar la proporción de lo que se gasta y lo que se gana. Los gastos públicos son muy difíciles de medir porque son siempre muy grandes y escapan a la percepción normal. Nosotros no manejamos cientos de millones de dólares nunca. Así que lo que puede salir es una comparación que a mí me importa mucho y la tengo fija y no me puedo librar de ella. El Plan Ceibal costó hasta ahora 200 millones de dólares. UTE gasta 7 millones de dólares por día, que suman 2.555 millones de dólares por año, si siguiera, no va a seguir. Pero los años de seca, le pasa esto, la UTE compra el megavatio en $500 en la Argentina y en Brasil, y por eso le venden. Son dos países a los cuales no les alcanza la electricidad que tienen y la venden, porque la venden las empresas privadas a un precio descomunal. Solo basta saber que un megavatio comprado le cuesta a UTE $500 y que si tuviera un reactor atómico produciría un megavatio con $5, 100 veces menos. Eso me parece que es una consideración muy importante, y ver lo que cuesta la educación refinada de que cada niño tenga una computadora, $200 millones, y lo que cuesta una ineptitud para dirigir una usina eléctrica que cuesta $2,000 millones.
¿Qué tal, Juan? Mira para dónde vino el análisis.
No, hay un tema del cual no... Yo digo que con Carlos no voy a conversar nunca, es el tema de la energía nuclear.
¿No se van a poner de acuerdo nunca?
No, digo, no quiero discutir ese tema con Carlos.
Sigamos, Mauricio.
En un país donde pasan a veces décadas antes que se genere un hecho memorable, el plan Ceibal está en las primeras posiciones de la tabla de los hechos destacados. Me parece que la gente que lo concibió y lo llevó adelante, entre los que está nuestro contertulio Juan, donde está Miguel Bresner, el haberlo proyectado a todo el país y que de alguna manera hay provincias argentinas que quieren aplicarlo y otros lugares del mundo lo están llevando a África, es porque de alguna manera se tocó un timbre y se abrieron todas las puertas. Me contaron el parlamento de un padre que tenía el rancho que estaba goteando y que le dijo al hijo la frase: tapá la ceibalita que ahí está todo.
Bueno, obviamente yo tengo que unirme al homenaje al Plan Ceibal, porque creo que es una experiencia que ha tenido nuestro país y que va a ser obviamente copiada por otros, y bienvenida en lo que tiene que ver con la inclusión en el mundo digital. Yo también quisiera saber, si bien las pruebas PISA no van a evaluar esa injerencia del Plan Ceibal en la educación, pero quiero saber quién puede evaluar esa injerencia. Quiero saber qué consecuencias hay en la formación de los niños a raíz de tener una ceibalita.
Yo algo puedo decir sobre eso. Es decir, en un proyecto financiado por el Instituto de Cooperación de Canadá, en que tuve la suerte de participar hace uno o dos años, medimos eso. Es decir, medimos la inclusión digital definiéndola previamente en un artículo que está, inclusive se puede encontrar en internet. Y básicamente lo que encontramos es que el nivel de inclusión digital y de uso digital que tienen los niños en la escuela es comparable al que tienen los adultos con formación universitaria en el Uruguay. Es decir, medimos por un lado lo que pasaba con los adultos, con los niños, y lo que pasaba con los padres. Inclusive tomamos una muestra sobre la ciudad de Florida, que fue donde primero se experimentó, una muestra general del pueblo, para saber qué nivel de inclusión digital tenía la ciudad de Florida. Y resulta que los niños tienen una inclusión como si hubieran tenido formación universitaria, ¿no? Es decir, tienen ese nivel de inclusión. De modo que el resultado, desde el punto de vista de la inclusión, es asombroso.
Inclusión digital.
Inclusión digital y uso digital, sí.
Está
sí.
Bien,
es decir, inclusión digital quiere decir conocimiento, y uso digital es uso, sí, ¿no? Sí, las funciones.
Me refería un poco a qué consecuencias tiene en su formación académica en general.
Bueno, eso está por verse, ¿no? Está por evaluarse.
No, la influencia del Plan Ceibal es absoluta. Yo creo que es progresiva y que 5 años son pocos para medirlo. Si hay que ver estos niños cuando tengan 18, si no son muy diferentes a los niños de la generación anterior que tenían 18.
Sin duda.
Lo van a hacer sin ninguna duda, porque estos están como hechos a la dimensión del mundo. Eso es lo extraordinario, ¿no? Es un aparato que desborda toda la geografía, como desborda el tiempo, no hay lugar, ¿no? Es el mundo entero al servicio. Yo veo a los chiquilines que conozco en Las Toscas y que son mis amigos, especialmente a Leandro, que quiero tanto, y es un adulto absoluto que conoce cosas impresionantes con los cuales hay que tener cuidado, porque de vez en cuando sabe más que uno. Y eso le pasa a los profesores también, claro. Y por eso los profesores le tienen tanta resistencia. Claro. Yo cualquier creo que... chiquilín lo puede superar en cualquier momento.
Sí, y es bueno hacer pie en lo que acaba de decir Carlos para remarcar algo que ya estuvo dicho por todos, creo, que esa capacidad que observa Carlos en los niños o jóvenes que tiene cerca, hasta ahora, hasta hace poco, la tenían una gran cantidad de niños y jóvenes en Uruguay, pero no la tenían todos, ¿no?
Claro.
Es decir, ese valor que implica el Plan Ceibal, de que todos tienen desde chicos su propia laptop y todos pueden acceder a ese tipo de conocimientos y de facilidades, vale la pena subrayar.
Romper la brecha digital, que claro. Es una de las maldiciones del mundo.
Pero hay algo que generalmente, que uno lo siente por dentro, que está en la geografía emocional. Digamos, de la misma manera que hay algo que sonríe dentro de nosotros cuando vemos los niños con la túnica blanca y la moña azul, ahora cuando pasean, hasta cuando van a un parque los domingos con esa ceibalita colorida de verde que va creciendo, es una alegría para el alma.
Dice Alberto, nuestro oyente itinerante. Este es un oyente que pelea por ser el oyente número uno del programa. Sin duda que es el oyente itinerante número uno. De eso no hay ninguna duda. Alberto nos escribe desde cualquier lado donde esté. Hoy nos escribe desde México. Y dice, el Plan Ceibal es de las pocas cosas que me llenan de orgullo de ser uruguayo. Y en todas mis ponencias en los países que toco, siempre hago el comentario de que Uruguay es el primer país con un 100% de inclusión digital. Laptop para todos. Y en general, lo que produce... esta afirmación mía es aplausos. En general recibo aplausos inmediatamente.
Muy bien.
Ahora viene un escalón más a partir del Plan Ceibal, que es esto de instrumentar clases de inglés a distancia, ¿no?
Conferencia tiene una importancia brutal.
Sí, buenísimo.
¿No? ¿Cómo decías, Carlos?
Que lo de las conferencias a través de Internet tiene una importancia brutal, porque es una forma de acercar, la misma que estábamos comentando, acercar el mundo exterior, pero de una manera precisa. Es decir, que hoy vamos a escuchar a tales sabios que están en tal lado, que eso sea una actividad normal, no una excepción, no una vez en la vida, sino que normalmente los estudiantes del Uruguay puedan oír a los sabios, a los artistas, a los hombres culminantes del mundo, ¿no? Francia tiene programas radiales de filosofía a un grado inconcebible, interesantísimos de oír, ¿no? Y es, a mí me falta siempre tiempo porque estoy en mis cosas y no puedo oír esas cosas, pero es impresionante la oferta que hay, ¿no? Y basta montar un buen sistema de conferencias de ese tipo para tenerlo al alcance de la mano y que tenga un efecto brutal.
Sí, en especial esa tecnología se la va a usar, según explicaba el ingeniero Breckner hace poco en una entrevista aquí en Perspectiva, para
las clases de inglés.
Para cubrir ese bache que hay, sí, en cuanto a profesores de inglés disponibles en Uruguay y dar un nuevo tipo de cursos, sí, en la escuela.
Ya sabes qué pienso
con profesores ubicados, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no?
Sí, yo pienso que tendría que haber clases de mandarín también.
Bueno, y esa
una cosa casi inalcanzable en Uruguay porque no hay profesores de chino, porque China es una cosa importante en el mundo y para los que tienen ahora 10, 12, 15 años, 20 años, les va a regir la vida durante mucho tiempo, ¿no?
Y en especial el chino no es solamente cuestión de hablar, es decir, es necesario ver los hanzi, ¿no?, los caracteres. Uh-huh. De modo que ahí es muy importante la parte gráfica, sin duda.
Yo creo que hay que ir de a poco, pero el inglés dictado por un inglés de origen, creo que hace el oído de los niños y uh-huh. Es muy interesante. Eso no tienen posibilidades de tener angloparlantes permanentes.
Pero además les va a permitir estar de esa forma en contacto directo y vivo, ahí sí, digamos con una frecuencia importante, con el exterior, en diálogo con el exterior. Van a estar aprendiendo un idioma, pero además van a estar dialogando con alguien que está en tal o cual ciudad de Estados Unidos, de Israel.
Y además en la clase con el profesor también, ¿no? Que ayuda.
Sí, y además para romper esa sentencia de ¿en qué me estás hablando? ¿En chino?